Bueno, el pasado 2 de diciembre se publicó el decreto presidencial que promulga la Ley Nacional 27.330 que prohíbe la carrera de perros en el territorio nacional, aprobada en forma reciente por el Congreso de la Nación, ley que ya estaría rigiendo, ley penal, recordamos. El tema es cómo deberían actuar las justicias, ¿no? La policía provincial ante la denuncia de particulares ante una carrera de perros. Vamos a consultarle al fiscal general de Neuquén, José Jerez, sobre este aspecto. Jerez, ¿cómo le va? Buen día. Aquí desde Radio Nacional, Lorena Ortiz y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien. Muchas gracias por este contacto aquí con Radio Nacional.
Por favor, un gusto hablar con ustedes y bueno, con tantas mujeres.
Ah, sí, tal cual, acá en el estudio, tal cual. Bueno, le queríamos consultar porque según la normativa, ¿no? En teoría, cualquier persona podría denunciar una carrera de perros en alguna sede policial o ante una fiscalía de turno. Pero bueno, ¿cómo se ha implementado o se comenzará a implementar esta prohibición de las carreras de perros aquí en la provincia?
Mira, como para que el oyente lo entienda, hay tres niveles normativos, podríamos decir. Un nivel que está reservado a los municipios, otro nivel que está reservado a la provincia y otro nivel que está reservado al Congreso de la Nación. Eso básicamente son los tres niveles normativos que hay, que rigen en un país de carácter federal. Cuando hablamos de conductas disfaliosas, lo que se tiene en cuenta es la entidad del bien que queremos proteger. Es decir, así como hay tres niveles normativos, hay tres niveles legislativos. Está el Consejo de Liberantes, está la Legislatura Provincial y está el Congreso de la Nación. Como te decía, se trata de ver cuál es la conducta que queremos proteger, de alguna manera, y el bien de la vida que queremos resguardar. Y a medida que el legislador piensa que ese bien de la vida tiene mayor entidad, va aumentando, digamos, de nivel. Esto así ocurrió con, no sé si se recuerdan, las carreras de las picadas de autos.
Sí.
Por un caso muy famoso, creo que era el caso Píparo, lo que ocurrió es que dejaron de ser contravención para instalarse en el Código Penal. Es decir, el legislador nacional arrebata esa conducta disvaliosa y lo que hace es volcarla en el Código Penal para que rija en todo el territorio argentino. Lo mismo podría llegar a ocurrir el día de mañana con las personas que manejan en estado de ebriedad. Podría decirse, hoy es una infracción municipal, fíjense que en Neuquén está la denominada tolerancia cero, en otras ciudades no lo está, es decir, cada municipio rige su propia infracción. Creo que debería ser una conducta contravencional, es decir, que deje de estar regulada en los municipios y pase a estar regulada en el código contravencional, pero sin lugar a dudas, como ocurre en otros países del mundo, creo que a medida que vayamos tomando conciencia, avanzando, puede llegar a ser, de acuerdo a la cantidad de miligramos de alcohol en sangre que tiene el conductor, puede llegar a ser hasta un delito penal, y eso ocurre, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Australia. Con las carreras de algo pasa exactamente lo mismo. Al principio, fíjense que había municipios que habían sacado ordenanzas prohibiendo las carreras de algo, Neuquén es un ejemplo, después creo que se sumó otro municipio. Fíjense ustedes que rápidamente también la provincia comenzó la legislatura a debatir una ley provincial y finalmente el legislador nacional entendió que era una conducta que debía proteger, digamos, una conducta que debía sancionarse penalmente para proteger la integridad del animal. Y esto, digamos, no es aislado, esta conducta que protege el legislador, porque tenemos otras leyes también protectoras de animales. Por un lado está la llamada Ley Sarmiento, que fue modificándose en el tiempo, que protege, digamos, al animal de los daños, de los maltratos, la llamada ley de maltrato animal, y después está la ley de antidoping, que tiene un anexo, un capítulo, que también habla del dopaje de animales en carreras, es decir, exigirle al animal a través de sustancias que no son curativas. Uh-huh. Y esta ley penal viene de alguna forma a renovar ese contenido normativo que estaba bastante estanco en el Congreso, porque hacía rato que no se sancionaba una norma de estas características. Entonces el legislador no solo comienza a tutelar bienes de las personas, sino también, obviamente, de los animales.
Bien.
Por eso es que esta ley se sancionó. No sé
Ahora,
si
el
muy
tema es,
claro.
¿se cumplen estas leyes? Porque están, pero se cumplen, digamos, se denuncia habitualmente.
Sí, hay denuncias y se investigan. No son las muchas, digamos, son las menos. Esta ley penal, como te decía, va a regir en todo el territorio nacional, siendo los poderes judiciales provinciales las autoridades de aplicar esa ley.
Hola, fiscal.
Sí, ¿me
Sí,
escuchás? Siendo las
lo
autoridades,
seguimos, sí, atentamente.
siendo las autoridades provinciales, es decir, los poderes judiciales provinciales, los encargados de aplicar esa ley,
Bien, bien,
esa
bien.
norma penal, es decir, quienes van a aplicar la norma cuando se denuncie la infracción, son los jueces, son los fiscales penales de las provincias. Y aquellas provincias que no tengan sistema acusatorio serán los jueces de instrucción, que todavía los hay dando vueltas por ahí, son los menos, pero los hay, investigarán este tipo de delitos.
Bien,
O a la policía.
¿y cómo es el procedimiento, digamos? Suponiendo que yo soy testigo de alguna situación de maltrato animal y lo quiero denunciar, yo puedo hoy en día ir a la policía. ¿Y cómo
Absolutamente.
continúa el procedimiento?
Y como cualquier delito normal, es decir, se va hasta el lugar, se hace una constatación. Por lo general son delitos que se producen en flagrancia, es decir, cuando la carrera se está produciendo, porque es para aquellos. A ver, el animal ya está protegido por dos leyes. Está protegido por la ley de maltrato animal. Aquel que infligiere un maltrato al animal ya está protegido por la denominada ley Sarmiento, que se fue actualizando, ley Sarmiento, porque viene de ese origen, viene de esa época. Y por otro lado, la ley antidoping, que es suministrar al animal sustancias prohibidas que le hacen mejorar el rendimiento, pero no son curativas.
Claro.
Ya esas dos leyes al animal lo protegen, sea galgo, sea caballo, sea vaca, sea chivo. Ahora bien, lo que se penaliza con esta ley es a los que organizan las carreras. ¿Entienden?
Bien, bien, sí.
Esto es para desalentar, porque la norma también tiene un fin preventivo. Tiene un fin de prevención disuasorio, tendiente a que la persona que organiza este tipo de carreras se encuentra como hoy con la prohibición penal y dice, bueno, hoy, digamos, organizar una carrera ya no tiene una pena de multa, sino que hoy tiene es una conducta tipificada penalmente.
Claro.
Entonces, el fin disuasorio es uno de los fines también de las normas. Está presente también,
Claro, sí, tal
claramente.
cual. Ahora bien, entonces repasando, ¿no? Para que la audiencia lo tenga presente. A partir de esta ley penal, la policía debería intervenir de oficio si se ve una carrera de perros, por ejemplo.
Así
Y en
es.
leyes nuevas como estas, ¿cómo se trabaja desde la Fiscalía General de Neuquén con todos los fiscales de la provincia?
Bueno, obviamente que es una ley que es nueva. Nosotros ya hemos intervenido en otros tipos de casos de maltrato y entra una fiscalía de investigación genérica. Es decir, el ciudadano puede hacer la denuncia o bien ante la policía más cercana o bien hacer la denuncia en fiscalía. Una vez que se hace la denuncia, se investiga la conducta, digamos, descriptiva como delito, que es la organización de una carrera, y tratan de reunirse absolutamente todos los elementos tendría que acreditar ese comportamiento.
Claro,
Digamos, como cualquier delito.
sí.
Como si estuvieran vendiendo droga en algún lugar.
Bien. Por supuesto, siempre que él, digamos, la persona, mientras más herramientas tenga para hacer la denuncia, mejor, claro está.
Y absolutamente, absolutamente. Yo creo que son normas que van a funcionar de manera flagrante, es decir, en el momento en que la carrera se organiza y se esté corriendo, se va a producir, por supuesto, o con algún dato de que puede llegar a producirse en algún momento una carrera, digamos, tener ese dato, hacer un procedimiento y, por supuesto, hacer un procedimiento tendiente a acreditar el delito.
Claro.
Esto funciona con cualquier delito.
Claro, bien, bien. Bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos, la gente puede recurrir a la justicia en estos
No
casos.
los que tiene que recurrir,
Sí, tal
digamos,
cual.
porque hoy la conducta es una conducta penal.
Fiscal Jerez, lo cambio de tema. Neuquén ha sido la primera provincia del país que ha implementado el juicio por jurados y bueno, y usted ha viajado por distintos puntos de la provincia precisamente con este tema yo jurado. ¿Cómo ha sido la evaluación? ¿Cuál es el balance de esta capacitación?
La evaluación es muy positiva, pero muy positiva. Fíjate vos que antes para ser juez, y yo que creo, quiero que el oyente, yo cada vez que tengo una oportunidad trato de que se tome conciencia. Fíjense que hoy, ayer, vamos a hablar de ayer, del ayer, para juzgar un crimen, una persona necesitaba ir a la facultad, hacer una carrera, digamos, de abogacía, recibirse, tal vez una especialización para estar mejor posicionado en un concurso, luego rendir un concurso ante el Consejo de la Magistratura y finalmente ser designado por la legislatura. Ese es el procedimiento habitual para designar un juez. Los ciudadanos quedaban al margen de la intervención en la Administración de Justicia. Fíjense que hoy en día, para juzgar los delitos más graves, porque el juicio por jurados está reservado a los delitos más graves que se cometen, es decir, el legislador neuquino cuando instaló el juicio por jurados, no le dio al ciudadano a modo de prueba los delitos más leves. Le dio los delitos más graves, que son aquellos que tienen una pena de 15 años de prisión o más, es decir, que el fiscal estime que van a ser 15 años. Estamos hablando de homicidios calificados. Estamos hablando además de delitos que si se comprueban, la pena seguramente va a ser a prisión perpetua. Es decir, que si que el ciudadano sabe que si hay una condena, la persona va a pasar muchos años de prisión.
No
Con lo
obstante,
cual
la
no son.
pena la aplica el juez.
Sí, pero cuando es calificado no hay ningún tipo de margen. El juez aplica la pena en un juicio de cesura, o sea, el jurado, la intervención del jurado es hasta el juicio de responsabilidad, y el jurado dice culpable. Luego se hace una audiencia de cesura donde ya el jurado no interviene, intervienen las partes, defensa y acusación, y allí sí se plantea la pena. Pero cuando la pena es calificada, es decir, el delito es calificado, la pena es de prisión perpetua, que son todos los que están establecidos en el artículo 80. O sea, si uno tiene un código penal ahora, o aún si no la googlea, por ejemplo, el femicidio, que eso después quiero hablar 2 segundos, tiene una pena que es perpetua, no, 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 porque al ser calificada, entonces no tiene margen el juez de aplicar. Es decir, si se produce un femicidio, el jurado tiene. Da por entendido que el juez no tiene margen de aplicar una pena diferente a lo que no sea la del femicidio, que es perpetua, es decir, no tiene escala para moverse, ¿me explico?
Bien.
Entonces, lo que te decía, el jurado antes, perdón, el juez juzgaba todos los crímenes. Hoy por hoy en la provincia de Neuquén se le ha dado al ciudadano, mal llamado ciudadano común porque somos todos ciudadanos con estas responsabilidades, pero parece ser que hay algunos jueces que les encanta llamarlos ciudadanos comunes, pero no todos somos ciudadanos comunes, se le da al ciudadano esa posibilidad de juzgar a sus pares. No es una tarea menor, creo que debe ser una de las tareas más difíciles y de alguna manera más dignas que existen dentro de lo que es el deber ciudadano, digamos, de votar, de cumplir las normas, pagar los impuestos. Bueno, en Neuquén se le adiciona al ciudadano la potestad de juzgar a sus pares. Fíjate vos que esto nos cambia de contexto, porque el ciudadano justamente para ser jurado no necesita ser abogado. Es decir, uno de los requisitos para no ser jurado precisamente es no tener conocimiento en leyes a través de una carrera especializada.
Bien.
Lo que se intenta es que el ciudadano aplique el sentido común. Entonces, en este marco, el Estado tiene que formar a los ciudadanos. Es decir, fíjate vos que todos los neuquinos que están naciendo en este momento nacen con la posibilidad de ser jurados populares en Neuquén. No ocurre así en otras provincias. Ustedes, chicas, y todos los oyentes, son potenciales jurados. Y miren otro dato, que no es menor. Para ser jurado, uno puede moverse en una franja de 21 a 75 años. Es decir, tengo más de 50 años en la vida la posibilidad de ser jurado. Está estadísticamente corroborado que una vez en la vida un ciudadano neuquino seguramente va a ser jurado. Seguramente va a ser jurado porque puede ser 2 y hasta 3 veces. Entonces el Estado debe darle a ese ciudadano las herramientas necesarias para que se forme. Es decir, así como uno sabe cuáles son las características del voto, uno debería saber cuáles son los requisitos y qué es lo ser jurado.
Claro.
Cuando nos toque entonces ese compromiso cumplirlo, hacerlo, digamos, a la altura de las circunstancias. Por eso este programa que se ha hecho con la provincia de Neuquén, con el gobierno, es un programa muy importante que tiende a la difusión del jurado. Nosotros decimos un manual muy sencillo, que es el manual que se difunde, y la intención es que el año que viene forme parte de la currícula de cuarto o quinto año. Es decir, que los chicos salgan del colegio sabiendo que pueden ser jurados y que además sean agentes multiplicadores, porque de alguna manera tenemos que infundir este conocimiento a toda la ciudadanía. El día de mañana tiene que ser muy familiar. El juicio por jurados no se va a ir de Neuquén, quedó para quedarse. Fíjense que son los menos juicios que son deslegitimados a través de la opinión pública. El ciudadano no, bajo ningún aspecto, tiende a criticar el jurado popular que es soberano. Entonces creo que esto es importante tomar conciencia de la formación que requiere esto. Y ser jurado popular es como ser más o menos presidente de mesa salvando las diferencias.
Claro, sí,
uno
sí.
No puede excusarse y decir no quiero ser. Solo puede excusarse a través de causas que lo hagan perder la objetividad, pero si no es una carga pública, es decir, uno tiene la obligación de concurrir.
Bien, le quería hacer otra consulta breve. Todos o la mayoría de los procuradores generales de las provincias estarían presentando un proyecto en conjunto para incluir en el Código Penal nuevas figuras penales relacionadas a la violencia de género, ¿es así?
Sí, bueno, eso es buenísimo. La semana pasada tuvimos la asamblea nuestra de fiscales generales. Nosotros nos reunimos bastante seguido. Tenemos un programa además de laboratorio forense donde con un convenio de nación, que eso es muy bueno porque ha sido una política de Estado, porque este gobierno lo está respetando, viene con el gobierno anterior, y eso es muy bueno, que las políticas buenas de Estado continúen, que se trata de abastecer a los poderes judiciales de laboratorios de ultimísima tecnología para la investigación criminal. Con eso nos juntamos bastante para continuar el proyecto, pero también los procuradores en estas reuniones y en asamblea solemos presentar proyectos de problemáticas que nos preocupan mucho en nuestra provincia, y una de ellas es la violencia de género, que a decir verdad, lamentablemente la tendencia no es a la baja, sino que es a la alta. Uh-huh. Es decir, cada vez hay más violencia de género.
Cierto.
Nosotros en Neuquén tenemos fiscalías especializadas, los procuradores de todo el país hemos establecido una jornada anual para debatir en jornada la violencia de género, la temática de la violencia de género. En este marco hemos considerado que la protección que tiene la mujer en el Código Penal es muy limitada, digamos, es muy escasa. ¿Qué quiero decir con esto? Únicamente se protege el bien jurídico vida de la mujer a través de la figura del femicidio. Fíjense que es una de las incorporaciones últimas que se hizo al Código Penal.
Bien.
El femicidio.
Sí.
Todo el mundo lo sabe.
Sí.
Que mata a una mujer, digamos, teniendo en cuenta, digamos, su condición de tal. Pero además, se han agravado, y esto también debo decirlo, en el Código Penal, las lesiones cuando son en esa circunstancia, pero por ese artículo se agravan. Es decir, si uno le pega a una mujer, digamos, y le causa lesiones, la lesión es que resulta ser agravada, se aumenta un poco la escala penal. ¿Cuál es el tema? Que siempre llegamos tarde, es decir, siempre que se cumplen estas conductas tenemos que lamentar la muerte de una mujer. Es decir, si nosotros, como dije en un principio, tenemos en cuenta que hay un fin disuasorio de la norma, de prevención, lamentablemente con esta figura del femicidio no se cumple porque la mujer ya está muerta. Es decir, es lamentable.
Sí, tal cual.
La única tutela que tiene es cuando ya se consuma un hecho de esta naturaleza que es espantoso. Las antesalas, o cuando la mujer resulta golpeada.
Claro, sí.
Siempre la antesala de todos estos maltratos, perdón, la antesala de estos delitos hay maltrato. Maltrato verbal, psicológico, que son todos actos preparatorios para cometer un homicidio o una golpiza. Todos estos tipos de actos que son los más y que ocurren dentro del domicilio y son preparatorios para un delito de una naturaleza mayor no están tipificados en el Código Penal.
Entonces, la presentación que se va a hacer ahora, ¿qué tipo de figura va a presentar?
Para ser sencillo, la amenaza.
Sí.
A la amenaza nosotros proponemos que cuando sea hecha una mujer en caso de violencia de género sea calificada. Porque la amenaza es lo más que tenemos. Entonces es un dato a tener en cuenta, porque detrás de la amenaza hay un delito mayor. Y hay otra conducta que es el quebrantamiento de las restricciones que se imponen para evitar la violencia, que hoy no están sancionadas. Como por ejemplo, violar una restricción de acercamiento. Fíjense que todos los homicidios, los homicidas tienen restricciones de acercamiento.
Exacto, y no se cumple.
Que se penalice también ese quebrantamiento de la restricción de acercamiento. Digamos, son medidas que otros códigos penales en el mundo, como por ejemplo en Alemania, están, y ha disminuido, no voy a decir notablemente, la reforma del año 2007 en Alemania, pero sensiblemente ha decaído bastante el femicidio con este tipo de figuras.
Bien, bueno, es importante para tenerlo en cuenta. Fiscal, agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Siempre es importante, además, para quienes, digamos, no estamos inmersos en el mundo judicial, ¿no? Estar al tanto de este tipo de cuestiones. Y hablamos varios puntos importantes, por supuesto. Agradecemos este contacto con la radio y, por supuesto, deseamos que tenga usted un muy buen día.
Bueno, les agradezco a ustedes y, bueno, a disposición por lo que necesiten.
Por supuesto, muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Hablábamos con José Jerez, fiscal general de Neuquén, varias cuestiones, ¿no?, a las cuales arribamos, la prohibición de las carreras de perros y la labor de la justicia neuquina. Hablamos además sobre esta nueva figura penal que se va a presentar junto a procuradores generales de todo el país.